quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Insobornable Díaz, y muy buenas noches, Cuba. ¿Sabes por qué se ríe ella? Porque hace unos días mandé a buscar a Argentina para regalárselo a ella unos alfajores Habana, los mejores del mundo. De hecho, tienen que ser los mejores para que los argentinos le hayan llamado Habana. Vamos. Entonces, ayer me llegaron y nada, me los rechazó. Entonces,
es que mira, si regálalo sin segundas intenciones.
No hay ninguna segunda intención.
Ves que te lo estoy viendo en la mirada. Bueno, porque, es que te lo estoy viendo en la mirada.
Entonces la tienes tú en la cabeza. Pero bueno, como nada, me rechazó la caja de alfajores Habana.
¿Qué hiciste?
Entonces, más que un gesto, haré hoy una cicatería. Le traje uno para que lo comparta con la invitada y con el productor y el
realizador. Ay, me salvé.
Así que ahora, a compartir.
Ay, qué rico y qué lindo.
Más que un gesto, es una cicatería lo
que
estoy
haciendo.
Qué
lindo. Tú sabes, pero me enseñó siempre el profesor de locución que no debía comer antes, porque después entonces lo que se me forma y me enredo.
¿Y qué culpa tienen los invitados?
No, yo ninguna, pero estoy nada más proponiendo que pospongamos el postre, ¿verdad? Para el final del programa.
Entonces, toma, comparte y presenta a la invitada.
Por supuesto que sí. Bienvenida, Eury Ventura.
Se dice gracias.
Ella es, espérate, déjame terminar, bueno, déjame probar. Déjame probarlo. Eury Ventura, vicepresidente de marketing de Spanish Broadcasting Systems, y también ella es la encargada de desarrollo de nuevos negocios de la empresa de Johnny Ventura y Asociados. Bienvenida. Buenas noches.
Un placer estar aquí.
No, el placer es todo mío. ¿Sabes? Yo pensaba entrevistar a la hija del astro de la música merenguera, Johnny Ventura, y también a la representante de Laine Morales, el cantante cubano. Pero cuando leí el currículum de ella quedé anonadado, muerto. De eso vamos a hablar. Pero primero, ¿por qué te pusieron en un Eurídice?
Eurídice viene de la mitología griega, pero mi mamá, estando embarazada de mí, vio la película Orfeo Negro, la película brasileña Orfeo Negro, y en la película la muchacha, la protagonista, era una muchacha morenita muy parecida a ella, y ella dijo, bueno, si me sale niña, le pongo Eurídice, y si me sale varón, le pongo Orfeo. Gracias a Dios que nací niña, porque imagínate.
Sí, pues tú sabes que a mí me pasó algo parecido. Mis hermanas todas empiezan con B, Brenda, Belinda y Beatriz. Y yo, si nací varón, pero con problemas. Por eso me pusieron Juan, pero me iban a llamar Bartolo.
¡Qué suerte, señor!
Lisandra se la pasara riendo.
No, pero yo tengo unos cuantos amigos que están bravos con sus mamás desde que nacieron por los nombres de eso. Y precisamente fue por eso, que las mamás de uno se trastorna cuando ve una novela, cuando se lee un libro embarazada. Tenga mucho cuidado, usted que no está yendo, si está embarazada, ¿qué está leyendo o viendo ahora en estos 9 meses? Porque su niño puede recordar eso para toda la vida, ¿eh?
Totalmente.
Según Wikipedia, tu padre tiene un montón de hijos, son 7.
Nosotros somos 5 hembras y 2 varones.
Wow. De hecho, yo pensé, es que le pusieron Eurídice por echar mano al último que hubiese.
No, lo que pasa es que yo soy hija del primer matrimonio de él. Yo soy venezolana, nací en Venezuela.
Leí.
Pero me crié, o sea, mi padrastro era cubano y mi papá dominicano. Entonces, imagínate la mezcla. Me quedé en un hogar cubano, en Venezuela, y vacaciones y Navidad en República Dominicana. Entonces, mi mamá le gustaba mucho leer y ver películas y todo eso. Entonces, le llamó la atención este nombre y dijo, bueno. Y mi papá le gustó también. Y para mí ha sido interesante porque no todo el mundo tiene ese nombre.
Eso es maravilloso. En mi aula habían 4 Lisandras. Lisandra es un nombre muy popular en Cuba después de una telenovela. Y eso ha sido un fenómeno. Así que tú no eres de esas personas que tienes que pelearle a la mamá por haberle puesto el nombre. Tú tienes que agradecerle todos los días porque además está bellísimo.
Gracias.
Claro. Tienes un currículum, estaba comentando que tienes un currículum impresionante, realmente a mí me impresionó, y de él vamos a hablar, por supuesto, pero el apellido Ventura, te benefició de alguna manera en los medios o simplemente es un reto más?
Es un reto. Obviamente siempre te beneficia porque el principal beneficio es que creces en una familia donde se conoce el negocio desde adentro, ¿no? Uh-huh. Y la gran ventaja de que mi papá ha sido una persona que ha luchado toda la vida para llegar hasta donde está hoy en día. Entonces eso te da también esa fuerza y esa voluntad para tú decir, okay, por aquí es donde voy y esto es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que yo quiero. Todos nosotros, de hecho, excepto los varones y mi hermana menor y yo estamos en lo que es el negocio de las comunicaciones. Pero en mi caso, yo me crié, como te digo, nací en Venezuela y me crié en Venezuela. Entonces, en Venezuela era un poquito diferente porque el Ventura, sí, a menos que tú lo dijeras.
Bueno, pero lo conoce todo el planeta.
Exacto, pero es diferente cuando te crías en República Dominicana, que ya, sí, claro. O sea, tú, de hecho, tu vida cambiaba. Sí. Cuando llegabas a República Dominicana,
Johnny Ventura,
ya era,
Juan Luis Guerra son marcas comerciales, más que todo.
Ya era otra cosa. Pero sí me ayudó en el sentido de saber y conocer lo que era el negocio y saber cómo tú puedes moverte en este negocio y llegar a donde quieres llegar, ¿no?
Claro.
Y para mí, la pasión es la televisión. Entonces, yo lo que hice fue que combiné televisión con música.
¿No? Maravillosa.
Entonces,
la combinación.
Ahora cuéntanos un poquitico de todo eso que has hecho que a mí me impresionó tanto.
Bueno, nada, yo empecé en televisión como cualquier otra estudiante de la universidad. Empecé en Radio Caracas Televisión, que era uno de los canales más antiguos en Venezuela. Y allí, después de allí, vine a los Estados Unidos a estudiar y de allí empecé a trabajar en E-Entertainment Television.
¿Tenías claro, desde que cambiaste de universidad de Venezuela aquí a Miami, que querías desarrollarte profesionalmente en los Estados Unidos?
No, realmente cuando decido venir acá a estudiar, y fue en Orlando que estudié primero, era porque mi papá justamente el día de mi graduación me dice, mira, ya yo me gradué de comunicadora social, especializada en audiovisual. Me dice, pero para tu profesión tú necesitas el inglés, tú necesitas soltarte con el inglés, experimentar otro mundo. Y la idea era, de hecho, estudiar aquí y regresarme a Venezuela. Y fue lo que hice. Pero en Venezuela, el grupo de HBO estaba desarrollando diferentes canales. Empecé a trabajar con E-Entertainment Television para español, para lanzarlo allá. Y después ellos abren aquí otro canal. Entonces ahí es cuando yo regreso, pero en ningún momento el plan era desarrollarme aquí. Y cuando regreso acá, bueno, ahí empezó todo el desarrollo. Después entré en SBS a trabajar con ellos y fue el lanzamiento de Mega TV y todo lo demás. Y después me fui para DirecTV. O sea, en realidad ha sido algo muy orgánico. Ha sido una cosa que ha llevado a la otra hasta el sol de hoy.
Qué maravilla. Una historia de éxito, sin duda. Bueno, a mí me gusta mucho saber que, a pesar de que eres una profesional que se desarrolla mayormente en los Estados Unidos, tus raíces siguen siendo importantes. O sea, eres una hispana que ha triunfado aquí en los Estados Unidos. Y quiero que me comentes precisamente cómo se mueve la influencia hispana en los Estados Unidos, la mujer hispana particularmente en estos momentos. ¿Cómo ves tú el panorama?
Mira, cada vez mejor. Nosotros hemos tenido un camino bien difícil, pero hoy en día se entiende cuál es la influencia que nosotros podemos tener. El perfecto ejemplo fue cuando me tocó la oportunidad de trabajar en DirecTV. Yo trabajaba en las oficinas de Nueva York, donde todo el mundo era americano en su mayoría y nada más había un grupo muy pequeño de lo que era la parte hispana. Éramos un grupo de 7 personas lo que estábamos en esa oficina. Y fue impresionante cómo tú llegaba un momento que todos estábamos al mismo nivel, o sea, que ellos entendían de la importancia del mercado hispano y por qué había que desarrollarlo y por qué había que aprender de esto. Y eso para mí fue muy importante. Obviamente, hay dos condiciones que siempre son un poquito difíciles, ser hispano y ser mujer. Uh-huh. El ser mujer en ciertas posiciones, hay muchos hombres que no les gusta que las mujeres le den instrucciones.
Menos yo, que soy muy poca.
Y entonces eso a veces te dificulta un poco, pero yo considero que estamos en una de las mejores posiciones actualmente.
Pues qué bueno saberlo. Bueno, por mujer y por hispana, ¿no?
Me claro.
Tengo que alegrar.
En esa parte de tu carrera de representar artistas, ¿cómo uno escoge al artista que quieres representar? Bueno, ya sabemos que representas a Elaín, que tiene una sonrisa de campeonato. Y entonces digo, bueno, igual lo escogió por ello. Pero bueno, por ejemplo, Lisandra también tiene una sonrisa de campeonato y para mí es la mejor locutora de este planeta, de las que yo conozco.
Ay, mi madre.
Eso terminó, realmente lo que pasó, yo en ningún momento pensé ser manager de artistas. Eso para mí no estaba entre mi lista de prioridades. Lo que sucedió fue que mi papá está justamente en una posición actual que él quiere dar ese impulso a todos los que son los nuevos artistas, el desarrollo de nuevos artistas. Una preocupación que existe hoy en día es que lo que había antes, ese apoyo de disquera, de todo eso, hoy en día no existe. Sí. Entonces, lo que sucedió fue que en una oportunidad, mi papá siempre ha tenido esa inquietud, porque él en su juventud tuvo mucha gente que lo ayudó, mucha gente que le dio una mano para desarrollar su carrera y llegar hoy en día a donde está. Entonces, lo que sucedió fue que en el caso de Lain hubo un concierto benéfico. Justamente en el momento que yo trabajaba para DirecTV, se hizo una campaña para beneficiar a los niños huérfanos de diferentes lugares del mundo, que era una organización o es una organización que se encarga de educar a estos niños en caso de que no los adopten, que tengan una manera como vivir. Y en ese momento Elaine participó en ese concierto junto con mi papá. Mi papá lo escucha cantar en el concierto y cuando estamos allí, él me dice que lo quiere conocer porque le había llamado la atención su voz. Ahí comienza la relación y en el momento, como yo soy la que vive aquí en Estados Unidos, entonces quedamos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a coordinar todo esto? Entonces, a ti te toca la parte de management de Lain. Y así fue como terminó, ¿no? Obviamente ayuda mucho lo que tú dices, tanto la sonrisa como la actitud.
Claro. Sí.
Porque yo creo que yo no pudiera trabajar con nadie que no tuviera la actitud y las ganas de llegar a lo que tenga que llegar, ¿no? Sí. Entonces, ese es el punto, y sobre todo en días como hoy, porque nosotros no somos una disquera enorme que tenemos atrás todo el dinero del mundo ni todo el personal del mundo. Nosotros estamos aplicando como se hacía antes. Todo lo que tiene que ver con la parte de mercadeo, la parte de humana del artista. Lo que antes era lo que realmente hacía un artista, no un producto, sino
o sea,
un artista.
Como antes, si un artista ahora mismo nos estuviese escuchando y se embulla, vamos a ver cómo conectarte con esta gente. Es como antes, de llevar el disquito a los productores y decir, mira, escúchame.
Es hacer tus cosas tú, involucrarte en tus proyectos tú. Hoy en día muchos artistas le dan el producto terminado. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Lain, Lain escribe, compone, sí, la canta, la produce, o sea, y eso hoy en día pasa mucho. Aquí hay una generación de artistas cubanos espectaculares.
Bueno, y en las escuelas están saliendo unos monstruos, una cantera.
Exacto, y cuando tú, yo por ejemplo, cuando fue esa presentación, en ese momento Lain estaba como vocalista del grupo Cubiche. Nada más en el grupo Cubiche hay como 7 personas, entre ellos Leslie Cartaya, entre ellos Phil Bermentero, entre ellos el Chino Dre Lyon, que cada uno de ellos en su estilo son unos artistas, el mismo Jaca.
Sí, sí.
Entonces, es ahí donde tú te das cuenta, a eso es lo que yo me refiero a lo de antes, que tú seas el creador de tu música y que tú la defiendas, por ende. No que te digan esto es lo que tú vas a cantar y que por aquí es que te tienes que ir. Es eso, es el trabajo del artista con quien quiera que sea el equipo que esté detrás de él.
Claro que sí.
Hay muchas emisoras en Cuba y por supuesto todas se escuchan bien. Ninguna como nosotros, somos lo mejor y mejor 1800 online. Por eso quiero que Lisandra, por favor, a las personas que nos acaban de sintonizar, le diga que estás escuchando.
Por supuesto que sí, estamos a mitad de conversación, amigos, en 1800 online, un programa de Radio Martí con Eury Ventura, y es la vicepresidente de marketing de Spanish Broadcasting Systems y también es la encargada de desarrollo de negocios nuevos en la empresa de Johnny Ventura y Asociados. Y estamos conversando un poco de su carrera, un poco de la perspectiva que ve también para el talento cubano, para todo el talento que queda bajo el amparo de Johnny Ventura y su compañía. Y precisamente quería saber, porque vi en tu página de Facebook que anuncias un programa para el domingo con Elain por la Mega. ¿De qué se trata?
Es un programa, salió este domingo que pasó, cada 15 días. Es un programa sobre todo lo que pasa alrededor de la música, justamente lo mismo que estamos hablando. ¿Cómo es el proceso de creación de una canción? ¿Cómo tú llegas a un producto terminado?
¿Pero como enseñando?
Sí. Por ejemplo, en este que acabamos de hacer, era un programa dedicado al trabajo que Lain ha hecho con Jorge Luis Piloto y Joel Enrique. Y básicamente es cómo se ha creado el proceso de esas canciones, pero también cómo una canción puede convertirse, en este caso, en una campaña contra la violencia doméstica.
Wow.
Hay una canción que se llama Sin Pasaje de Regreso, que es de la autoría de Jorge Luis Piloto, Joel Enríquez y Elaín, que en su momento nosotros comenzamos con un video musical y eso ha llevado al punto de que hoy en día se convirtió en una campaña internacional por la no violencia de género. Hasta el punto de que hoy en día Elaine forma parte de un grupo de artistas que se llama el Únete, que es del secretario general de las Naciones Unidas, que es justamente para acabar con la violencia doméstica de los niños y de las mujeres y las niñas.
¿Dónde podemos encontrar ese video?
Ese video lo pueden encontrar en vimeo.com/Elaine. Uh-huh. Ahí está el video. Lamentablemente con ese video pasó algo bien interesante. Nosotros llevamos por más de 1,000,000 de views en ese video en YouTube. Y un día recibimos una notificación diciendo que el video tenía contenido que no era acto, que tenía algún problema con... Y cuando empiezo a revisar, o sea, el video es nuestro, lo hicimos nosotros, la canción es nuestra, o sea, realmente no había... Ahí eso de repente te llama la atención, porque en esa semana también pasó lo mismo con un video de Julieta Venegas, pasó lo mismo con un video de Ricky Martin. Y es donde tú dices, bueno, es como que llega un momento que si tú estás llevando un mensaje que como que no le gusta a la gente, uh-huh, enseguida pasa algo inesperado, ¿no? Y decidimos entonces montarlo de nuevo en esta página de Vimeo, como algo para que la gente todo el tiempo pueda ver ese mensaje, y es un mensaje que no tiene nada de violencia.
De hecho, estaba pensando en poner un link en nuestra página, uh-huh, para que muchos otros lo pudieran ver, y te iba a invitar a que le dieras un like a nuestra página de Facebook.
Claro, cómo no, por supuesto.
Muchísimas gracias, Eurídice. Y bueno, precisamente que hablabas de todo este proyecto y que está saliendo por La Mega, este programa, y lo decía porque yo sé que La Mega se ve en Cuba, uh-huh, que hay una audiencia que sigue toda la programación de La Mega, ya ustedes ven, tienen la oportunidad.
No, y Alain, que está pegadísimo. Entonces, a mí me encanta que vaya
también,
a Cuba, me fascina.
También, por eso lo digo, tiene un interés especial, o sea, el público cubano lo va a poder ver a través de las antenas y específicamente va a poder ver a otro de los cubanos que está triunfando por el mundo. Y bien, quería ahora hablar también de cómo te manejas en las redes sociales. O sea, sé que llevas la página de tu papá, Johnny Ventura, que también llevas la de Elaine y, por supuesto, la personal. Además, manejas los Twitter de ellos, el tuyo y sus Instagram. Uh-huh. Mi madre, ¿cómo te las ingenias?
Bueno, ellos personalmente lo hacen también. Yo soy el backup, digamos, yeah, de alguna manera, ¿no? Mi papá es muy tecnológico.
¿Ah, ¿verdad? Sí?
Totalmente tecnológico. Mi papá es del tipo de personas que él te cuenta a ti lo nuevo que viene.
¡Ay, qué bien!
Y es un Mac person. O sea, todo el tiempo anda con todo lo que sea de Mac. Yo, de hecho, usaba PC y llegó un día y me dijo, tú hasta que no te decidas usar una Mac, tú no vas a estar jugando porque, o sea, está no vas a saber lo que realmente es la computación. Entonces, él, por lo general, cada uno de ellos maneja sus páginas, pero obviamente hay momentos en que necesitan de alguna manera, sobre todo lo que es la generación de contenido. Las fotos, los escritos, todo este tipo de cosas que muchas veces necesitas ese apoyo por ese lado. Entonces, yo soy el backup de todo eso y estoy encima de ellos, sobre todo, es muy cómico porque, sobre todo con Twitter e Instagram, para ellos es como que medio extraño todavía, no están para ambos. El Facebook sí, el Facebook ellos sí, lo manejan, pero los otros dos, entonces yo estoy todo el tiempo, mira, así es como lo tienes que hacer, esta es la forma. Sobre todo porque es la manera que hoy en día la gente está en contacto directo con el artista, que es una oportunidad que antes no había. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lain, él tiene una fan en Brasil, que yo creo que es la niña más fiel del planeta. O sea, esa niña todos los días escribe, todos los días manda un Twitter, todos los días. Y él está pendiente, o sea, en estos días fue el cumpleaños de ella y él pendiente de mandarle felicidades de cumpleaños.
Qué bonito.
O sea, eso antes no existía. Sí. Tú antes no tenías esa posibilidad.
No, esa interlocución con él, no.
No. Entonces eso es lo más bonito de la
A mí me pasó social. También lo mismo que a Lisandra cuando leí tu resumen, dije, wow, pero esta mujer, el día de esta mujer tiene 47 horas.
Sí, es impresionante, pero es que hay que hacerlo y, para darse cuenta de que realmente se puede, ¿verdad?
Claro, claro que sí, y crear la costumbre.
Bueno, sí, es importante tener, digamos, el día dividido y poquito a poco uno le va cogiendo el paso.
Sí, señor.
No, por supuesto. Eso es así. Pues me encanta que Alain sea de esas personas que le pone especial atención a sus fans. Porque yo sé que precisamente mientras mayor cantidad de fans tiene un artista, pues tal vez dice, bueno, no puedo tal vez atender, responder a uno y a otro no, y luego, y nada, como que van alejándose del público.
¿Y
el
qué,
otro día
y qué
lo
de
hablábamos.
Los propios que contesta? Otras personas tienen su equipo que va contestando y así. Eso es como un poco tramposo, pero
claro,
la gente
sí.
No se da cuenta.
No, y vuelvo y te digo, es lo de antes.
Sí.
Por ejemplo, mi papá, con lo que tú dices de los fans, tú siempre vas a ver que mi papá va a atender a sus fans. Siempre. El mejor ejemplo es cuando los Latin Grammys. En los Latin Grammys la gente va a los hoteles a esperar a los artistas.
A su artista fan.
Él saca tiempo extra porque él sabe que en el momento que él baje va a haber gente allí. Y él saca tiempo extra si tiene para poder atender a la gente, para tomarse la foto, para, o sea, entonces eso también te ayuda a tú aprender y decir, mira, esto es parte de lo que yo tengo que hacer. Y al final, al fin y al cabo, ellos son el producto de sus seguidores.
Es también que esos monstruos son escuelas.
Exacto. Son una escuela.
Una escuela. Otro que triunfa dos días y entonces se cree cosas y anda de su limusín por la alfombra roja y la gente cayéndola atrás.
Claro que sí. No, es que, vaya, todo tiene su encanto, ¿no? Los que hacen, los que tienen esa estrategia publicitaria y les ha dado resultado, pues, efectivamente.
Bien, bienvenidos.
Bienvenido, ¿no? Pero uno tiene que ser uno, ¿no? Y buscar lo que se viene mejor. Y los fans siempre agradecen ese contacto y que te respondan un tweet, que te pongan, digamos, una carita
fan,
feliz, ¿no? Uh-huh. Pide uno
claro.
Más.
Claro. Aunque también como fan también a veces hay que ser un poco respetuoso, pues igual también, el señor Johnny Ventura está comiendo en un restaurante. ¡Ay, dame una foto contigo!
No, no, eso está claro, está claro. Está claro que sí. Hay algo que quiero preguntarte, pero nos quedan dos minuticos, pero al menos en uno, por favor.
Okay.
Gran parte de esta entrevista ha sido posible por tu perfil en LinkedIn. O sea, que hemos podido descubrirte a través de LinkedIn. Quiero que nos hables de la importancia de una profesional como tú y, o sea, de la importancia de tener un espacio en una red social de profesionales como LinkedIn para tu desarrollo.
Como lo que tú acabas de decir, hoy en día yo no necesito mandar mucha información, sino ver mi perfil en LinkedIn. Eso
ya
antes no existía.
Mandas el enlace y ya.
Mandas el enlace, ahí está todo. Eso es una ventaja hoy en día que imagínate, tú ya no necesitas ni siquiera agarrar y escribir un resumen. Cualquiera puede entrar y verlo y saber quién eres tú.
Eso está perfecto, perfecto. Importante esto que notaba Eurídice Ventura. Gracias, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Hemos hablado de mil cosas, todas muy interesantes. Muchísimas gracias.
Placer, gracias a usted y gracias por haberme invitado.
Pues amigos, también quiero agradecer a ustedes por estos minutos, por toda su atención, por su sintonía. Pero ya, no queda más remedio que decirles hasta luego. De parte de nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Víctor González. Y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.